Siguiendo la suerte de los Aurelianos, les presentamos un nuevo intento de programa sobre literatura. De ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presenta en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora. Un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.
Felicidad es todo aquello que se brinda sin reservas. Una flor, un beso, la ternura del amor. La Navidad.
Bueno. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes. Esto es La Mala Hora, no una propaganda de Café Águila Roja. Gracias, esto no es una propaganda pagada. Solamente estamos ambientando y dándole inicio oficial a la Navidad desde La Mala Hora, un programa de U Rosario Radio, en el que les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes. No sin antes agradecerle a nuestro control master del programa de hoy, que es Mario Castro. Muchísimas gracias a nuestro director Sebastián Ríos por darnos el espacio y a nuestra mesa de trabajo, que hoy está compuesta por Daniel de Asa y por Juan Camilo Zavala. Entonces, bueno, primero Daniel, ¿cómo has estado?
Bueno, hola Daniela, hola Mario, bueno saber de usted. Ahí él estaba tomando Café Águila Roja, aunque no nos quiera decir. Él fue el que puso la propaganda. Y no, yo estoy muy bien, como expectante de hablar de estos temas como súper creativos de Navidad en diciembre. Entonces, yupi, estamos mejor dicho con toda.
Wow, acabamos de tener un yupi de Daniel de Asa, eso es algo que no pasa.
Es la magia de la Navidad.
Sí, aprovechenlo, oyentes, por favor. Y tenemos, bueno, el retorno triunfal de nuestro queridísimo Juan Camilo Zavala. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Y cuéntenos, ¿qué ha sido de usted en estos meses de ausencia y de abandono?
Triunfal es una palabra muy fuerte para lo que es el regreso, pero muchas gracias. Cansado, como todo el mundo, literal.
Yo creo que ¿cansado de volver?
De existir en general, pero bueno, estamos en espíritu navideño, entonces ahí Café Águila Roja nunca falla en estas situaciones.
Me parece... muy bien. Entonces, bueno, como bien les decíamos, y como bien nos contaba ese granito de café de colores, cantándonos, hoy vamos a hablar de la Navidad, y más que todo las historias navideñas que podemos encontrar en la literatura, especialmente basándonos en los clichés que tienen cada una de esas historias, para luego contar nosotros nuestras propias historias clichésudas de Navidad y pues darle como un toque humor a este cierre de año tan complicado para muchos. Entonces, bueno, con eso creo que podemos pasar a la primera sección. Esperamos que les guste el programa de hoy sobre los clichés en los cuentos de Navidad.
Era el mejor de los argumentos, era el peor de los argumentos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de creencias y de la incredulidad. Esto es Historia de dos ciudades.
Bueno, hemos vuelto, vamos a empezar con esta primera sección hablando de historias clichés de Navidad. Vamos a hablar de pronto de algunos elementos en común que tengan este tipo de historias, que además me parece muy curioso que hay una especie de clasificación de libro de Navidad. Algo así como las películas de Navidad, estas muy malas que saca Hallmark cada 5 minutos en la época de Navidad, en las que uno está supremamente bombardeado con romances empalagosos en ciudades mágicas navideñas. Entonces, bueno, si quieren, empiezo yo con un libro así súper romanticón, como el que les estoy comentando, que se llama Let It Snow. Y es una colaboración, es un libro colaborativo entre John Green, Maureen Johnson y Lauren Miracle, que nos presenta tres historias de amor por separado, y cada una está escrita por uno de los autores, y en realidad están, digamos, no tienen una relación entre sí, más allá de que pasan al mismo lugar, en la misma tormenta de nieve, el mismo día, y esencialmente sí, son supremamente como románticas y todas son de amor y final feliz, princesesco de Navidad. Entonces, bueno, eso por ese lado. Entonces, de pronto Daniel quiere presentarnos el siguiente libro, que nos habla un poco de la magia de haber nacido en la Navidad.
Bueno, sí, digamos con alas de los grandes como puntos en común que encontramos analizando estos temas de literatura navideña, es también ese elemento mágico por el hecho de haber en Navidad, ¿no? Entonces es como una fecha, y esa es una de las tramas principales de las novelas, es al nacer en esta fecha, pues, representativa de la Navidad, también hay, digámoslo así, un punto característico mágico, ¿no? Entonces la novela que les traemos es About Christmas, de Matt Haig, donde Finlandia, pues es el personaje, nació en Navidad y tiene que ir a buscar, digámoslo, la aventura, ¿no? Entonces digamos que ya conectándolo con los programas anteriores que hemos tenido, pues es un héroe, digámoslo así, que está señalado por haber nacido en Navidad, ¿no? Entonces ahí entendemos o identificamos cómo es la fecha, digámoslo, esta fecha mágica, la que nos pone el parámetro o la trama inicial de la novela.
Perfecto, sí. Pues además de esto, ese niño pues se va convirtiendo en Papá Noel, que me parece muy extraño. O sea, traemos hoy unos libros que por lo menos para estas dos primeras categorías, que me parecen loquísimos. Y es como, bueno, sí, ese es un tipo de libro que existe. Entonces, no sé, por si tienen alguna curiosidad, esos son los representantes mayores de ese tipo de libro que encontramos. Sí,
chaval. Pues para, no, o sea, para las historias mágicas, ahí, pues a mí siempre me ha encantado mucho la de Cascanueces, que es de Hoffman. Que uno se pone a pensar y dice, como Hoffman escribiendo algo como tan. O sea, Hoffman, pues como medio introductorio, es un escritor alemán gótico muy clásico y pues prácticamente el terror que a toda la gente le empieza a gustar sale de Hoffman. Poe se inspira mucho en Hoffman, es como un hito del terror, y Hoffman escribe El Cascanueces, que es como pues esta obra icónica que tiene desde Barbie hasta Tom y Jerry adaptaciones, entonces uno dice como espectacular Hoffman. Pero entonces en Hoffman pues está este elemento mágico del específicamente de la de lo incorpóreo, de que los juguetes toman vida y de todo el mundo que está detrás del reino del cascanueces. También, pues, o sea, como otro ejemplo así de magia, está el abeto de Christensen, que pues aquí es toda la lucha del abeto por no crecer y por no llegar a ser muy alto, y pues toda la influencia de Santa Claus y cómo se termina convirtiendo en un árbol de Navidad, porque es muy triste, porque ese es como el subtema de la Navidad es triste de alguna forma.
Sí, es cierto. Creo que en la lista de canciones puse El Cascanueces, y si no, tienen todo el permiso de quemarme viva. Pero sí, perfecto. Y para el tercer tipo, digamos, de historia de Navidad que creo que podemos encontrar, pues les traemos una que sí ya no tiene absolutamente nada que ver con las dos anteriores que les hemos presentado, y es Navidades Trágicas, de Agatha Christie. Se trata básicamente, y sin hacerles mucho spoiler, de un millonario que se llama Simeon Lee y invita a toda su familia a pasar Navidad en su casa, y esto pues les extraña mucho porque realmente todos viven agarrados y no se llevan para nada bien, y le dice a alguno de ellos, y eso incluye un spoiler, que va a cambiar su testamento días antes de Navidad. Y esto también les parece muy raro, sobre todo porque amanece muerto el día de Navidad. Pero obviamente por la gracia divina y la gracia divina de Agatha Christie, Poirot, el detective estrella de ella, estaba en la misma ciudad pasando la Navidad y por eso puede ir a ayudar a investigar qué pasó con la muerte de este señor, porque muchos de la familia sospechan que no murió por causas naturales, sino que alguien lo asesinó. Entonces, bueno, estas son como historias de Navidad que de pronto les pueden antojar o que podemos encontrar en estas épocas o escritas con un pretexto de hablar de la Navidad. Ahora, la última historia que traemos hoy, vamos a desarrollarla especialmente en la siguiente sección, pero que habla también de un tipo de personaje que encontramos bastante, que es la historia de un malo que se vuelve bueno para Navidad. Entonces, la historia que obviamente escogimos para esto es Christmas Carol de Charles Dickens, o bueno, todas sus adaptaciones a películas, traducciones y demás, que nos habla de Scrooge. Y vamos a ahondar en este texto particularmente para desarrollar esta idea que podemos encontrar también en un montón de, sobre todo creo yo, de obras de teatro también. Si no estoy mal, en Missy, como que siempre había esta tradición de tratar historias de, digamos, que hacen un poco referencia de pronto también a Oliver Twist, de un orfanato o unas personas en situaciones de
Y es que además de eso, digámoslo así, esta historia de un malo que se llega a volver bueno, dialoga mucho, digamos, pues en palabras de Dickens, en los que lo han estudiado, es con esta transmisión o este imaginario del milagro navideño de que ese día o esas fechas generan nostalgia, nobleza, bondad, que al final pues uno la encuentra pues muy marcada, digámoslo, en Scrooge, pero que pues también nosotros tenemos acá un evangelista, el Grinch, que es Juan Camilo Zavala, es extremadamente gruñón igual que el Grinch, pero pues el Grinch también es un milagro navideño. El Grinch al final uno lo identifica con que estas fechas y los recuerdos de un pasado más noble, más bondadoso, más familiar, ese espíritu, digámoslo, navideño, es el camino para, digámoslo, salir de ese mundo oscuro de la amargura.
Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces esto lo vamos a ver en la siguiente sección más a fondo. Entonces, bueno, no se vayan. Ya empezamos entonces a desarrollar un poco sobre qué nos propone este libro de Charles Dickens.
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, un estudiante decepcionado habría de evocar aquel argumento remoto que nadie lo había dejado explicar. Esto es El Pelotón. Tell them that God's gonna cut you down. Oh, the weather outside is frightful, but the fire
is so delightful. Since we've no place to go. Bueno, entonces con Frank Sinatra de fondo empezamos esta nueva sección de La Mala Hora. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poco cómo nos presenta Dickens, ¿cierto?, a Ebenezer Scrooge, que es como este villano, ¿cierto?, pero que es el protagonista de este cuento de Navidad, se traduce mucho el título. Entonces, bueno, de pronto Daniel o Juan Camilo quieren empezar con esta primera imagen que nos entrega Dickens del personaje que vamos a ver en todo el libro.
Pues digamos que la primera aproximación que uno encuentra de Scrooge es esta figura, digamos, este estereotipo de un villano que, pues al final, cuando uno termina de leer el cuento, también se puede dar cuenta que los tres espíritus de la Navidad también lo que estaban castigando principalmente era la avaricia, y que es un ser muy sombrío que al final lo que quiere, o digámoslo, esa idea que lo consume, es anular todo sentimiento para poder primero concentrarse en adquirir capital y segundo en no pensar en los demás, ¿no? Entonces digamos que la primera imagen que nos trae Dickens del señor Scrooge es este ser antipático, avaro, que el único objetivo que tiene en la Navidad es ignorarla. O sea, siento que ese es el primer mensaje que nos trae Dickens cuando uno se aproxima al señor Scrooge, y es un mensaje que pues al final también se ha mantenido en las diferentes como interpretaciones y apariciones que ha tenido este cuento de Navidad en múltiples plataformas artísticas.
Yo, complementando un poco lo que dice Daniel, diría que es que, o sea, algo que se esperaría de Scrooge y como que se tiene en cuenta de alguna forma una norma universal es como que la Navidad es un periodo de tregua, que por más de que uno sea una persona horrible, uno debe cesar su violencia en Navidad, y pues que Scrooge fuera la persona lo suficientemente terrible como para ser peor aún en esta época, es como el agravante de este man realmente es un problema para la humanidad, como tipo, y sí, el Grinch, que está en el cielo acompañándonos, pero sí, eso sería lo que agregaría.
Pero hay que hacer una claridad, y es que a Zavala le brillan los ojos cada vez que habla del Grinch, o sea, es como su gran ídolo.
Tatuado aquí en el pechito.
Total. Espectacular.
Para mí, no sé, o sea, literal, la muerte del Grinch fue peor que la de Dieguito.
Dieguito está al lado de la del Grinch.
Terrible. Bueno, esperamos entonces a Zavala como foto de publicidad para el programa de hoy, vestido del Grinch, totalmente de verde. Me parece que sería un regalo de Navidad para todos. Bueno, creo que igual Dickens hace algo interesante, sobre todo en el libro. Podemos ver que Dickens trata de reivindicar desde el principio un poco algunas características de Scrooge, como que le da unas líneas muy, como muy cargadas de humor, que realmente a uno pues le hace como no odiarlo tan de frente a este personaje que odia la Navidad y que es supremamente frío. Eso me parece bastante interesante, ¿no, Daniel?
Sí, es que digamos que es esta diferencia entre el ser amargado y el ser villano, ¿no? Porque Scrooge es un ser amargado, ¿sí? O sea, es como un viejo gruñón, mas no es un ser maléfico, o sea, no es como, ay sí, retomando también lo que vimos, de lo que hablamos la semana pasada, no es este villano, digámoslo, que tiene un énfasis en dañar algo, sino es un ser totalmente apático de pues este espíritu de tregua, de bondad que se ve que pues Zavala menciona y que no comparte, digamos. Entonces es como también esa claridad, esa especificidad, o sea, no es un ser maligno ni malo, sino es un ser amargado y gruñón, que pues también es un punto importante mencionar, que uno de los grandes momentos de la novela que Dickens nos propone al inicio es un contexto, ¿no? Porque pues al final lo que vemos es una clase social emergente, víctima de las revoluciones industriales, que pues digámoslo que en Inglaterra, cuando se consolida esta revolución industrial, lo que se genera es pocos teniendo mucho capital y muchos llegando a la pobreza extrema, ¿no? Entonces esa desigualdad social fue uno de los grandes momentos que o de consecuencias que trae esta primera ola de la revolución industrial, que al final también Dickens plasma, ¿no? Porque es una sociedad donde vive Scrooge, que es una sociedad pobre, que necesita la bondad de los que tienen dinero, que es una sociedad estancada, un poco miserable en el término como económico, que no tiene por dónde tener una vía de escape. Y pues aparece un señor que en sus fechas más bondadosas no es bondadoso. Entonces digamos que ese es como la variable que nos trae Dickens, y es, cuidado, que primero es una fecha donde todos deberían ayudarse, segundo, este personaje es muy amargado y muy gruñón, y tercero, la sociedad está tan jodida que necesita ayuda, y este señor sigue siendo así. Entonces eso me parece como muy interesante, como ese primer plano y esa primera aproximación que nos traen de Scrooge.
Sí, y me parece bastante interesante lo que dice Daniel del contexto, porque en general pues sí se toca, pero no de fondo, ¿sí? Y siento que es una forma muy interesante también de tratar esto. porque Dickens nos muestra que Scrooge de hecho hace un comentario referente al malthusianismo. El malthusianismo es como esta teoría que tenía Thomas Malthus de que había una sobrepoblación, estaba creciendo la población, sobre todo alrededor de este tiempo se veía una población muy alta en las ciudades y no podían ser productivos porque habían perdido mucho sus trabajos. La industrialización realmente llevó a la pobreza a muchas personas que esperaban que pasara todo lo contrario. Entonces Malthus defendía un poco la idea de que el hecho de que se murieran todas estas personas era positivo para mantener en volúmenes bajos a la población, sobre todo en las ciudades, y que ni siquiera se les debían dar ningún subsidio ni ayuda por parte del gobierno ni ningún tipo de intervención para que no hubiera como una motivación a quedarse en la pobreza, sino realmente dejarlos en la condición más miserable precisamente para que tuvieran como un impulso a salir de ello. Entonces Scrooge al principio del libro se muestra un tanto simpatizante con esta teoría y realmente pues es muy impactante, pero esto ya vamos a ver que va cambiando un poco a partir del momento en el que va interactuando, ¿cierto?, con los fantasmas de las navidades pasadas, presentes y futuras. Entonces creo que podemos pasar a exponer qué pasa con cada uno de los fantasmas muy rápidamente. De pronto, entonces, Juan Camilo nos puede contar qué pasó con el fantasma de las navidades pasadas y qué pasó a partir de ahí.
Pues, de alguna forma, creo que el fantasma de las navidades pasadas cumple como este propósito, o sea, siento que pasado y presente este propósito de Dickens, como de, pues, que planteamos desde el principio de que Scrooge no era un malvado, sino era un amargado, y pues cumple con esa presentación de por qué es que Scrooge tiene, por qué no respeta esta tregua en Navidad, y pues todo, o sea, qué es lo que lo hace ser Scrooge, de alguna forma. Entonces, pues, el fantasma también, no sé, yo, según tengo entendido, simbólicamente, cada uno tiene su representación que vean claro para qué son, por lo menos a mí me queda muy claro el de presente y el del futuro, pues la muerte y pues la bonanza, pero no me queda tan claro el del pasado, que es como esa suerte de luz, no sé si alguno de ustedes sepa algo más.
Pues es que digamos que a partir de eso, efectivamente, los tres fantasmas en su forma dialogan mucho con el objetivo. Y el pasado era porque, pues desde mi interpretación, ¿no? Hago la gran salvedad, ¿no? Y es el fantasma de las navidades pasadas, es una luz porque lo que representa es que sí había bondad en las navidades pasadas que él vivió, ¿sí? O sea, como una invitación a que Scrooge recuerde lo bueno de las navidades pasadas, ¿sí? Entonces, digamos que esa es como esa luz, ese faro de esperanza de ubíquese que en el pasado usted era chévere, Y algo le pasó, entonces yo lo vería por ese lado, no sé qué opine.
Sí, digamos que creo que está muy eso de cómo apelar a la sensibilidad pasada de Scrooge para, pues no sé, recordarle que puede ser un ser humano decente, pero también el fantasma que se le aparece es su socio de negocios, que es Jacob Marley, y él le dice cómo: vea, yo tengo que cargar con las cadenas de mis pecados y usted lo veo que va por el mismo camino que yo, entonces trate de no hacerlo, trate de no hacer lo mismo que yo, más o menos diciéndole todavía tiene tiempo para como reivindicarse un poco.
Pues que Jacob estaba muerto, ¿no? O sea, también ese es un mensaje también muy fuerte.
Y es diferente, ¿no? O sea, Jacob es el que le hace la introducción de qué es lo que va a ocurrir esta noche de Navidad. El fantasma de la Navidad pasada es una luz de ahí.
Sí, pero yo lo veo más como también en ese sentido de la luz del faro, ¿no? El faro que ubica, que presupone o que invita a tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces siento que a lo que estaba apelando a Scrooge es a recordarle que en el pasado había una lucecita en él, ¿sí? Yo lo apuntaría por eso.
Perfecto. Entonces, bueno, ya terminando entonces con este primer fantasma, se aparece el fantasma de la Navidad presente. Y no sé si pues recordarán bien, pero el Scrooge tenía su asistente, un empleado, y él pues realmente como que era muchísimo más positivo, como trabajaba mucho más, y el fantasma de la Navidad presente precisamente lleva a Scrooge a ver desde lejos la celebración de Navidad de la familia de su empleado, digamos, y creo que puede encontrar ahí una cosa que él no se imaginaba de pronto, y es que lo que puede traer también felicidad en la Navidad no es solamente como lo económico, sino realmente las conexiones, que de pronto eso es lo que no le hacía clic, creo yo, con el tema de la también de la caridad, como pues para qué, esto no tiene sentido. Entonces creo que al ver la familia interactuar, entiendo un poco más pues de qué se trata hacer esa tregua en Navidad, ¿cierto? Daniel.
Sí, o sea, pues complementando lo que bien dice Daniela, siento que también acá dialoga mucho este contexto histórico que les había comentado, y es que pues al final pues este fantasma de la Navidad del presente es la bonanza que pues Scrooge está viviendo, pero también a contraposición o a contrapelo es también en la situación precaria que vive su empleado, y que aún así en esa situación precaria no le importa el dinero, sino pues estar en familia, ¿no? Entonces digamos que ahí sí siento que también dialoga mucho con este énfasis de esa brecha social que se está consolidando en Inglaterra después de la Revolución Industrial, y que lo que muestra es, primero, este mensaje, digamos, navideño, y donde invitan a decir que lo importante no es el valor, el dinero, sino pues estar en familia, compartir juntos, y además es esta contraposición de pues un privilegiado de la clase alta, que aunque no, pues está muy bien acomodado, mientras que alguien, digamos, con menos recursos, también llega a ser feliz sin necesidad del dinero, porque en ese espíritu de la familia y del compartir también está, digamos, la prosperidad y la bonanza, ¿no? Entonces yo sí siento que en este espíritu navideño sí se muestra, sí se plasma, principalmente en la novela, sí se plasma este diálogo de las clases sociales.
Sí, de acuerdo. Creo que además con esto de las divisiones sociales que menciona Daniel, se ve en este momento, creo, el cambio, digamos, más fuerte, el momento de contraste más fuerte con Scrooge, y es que el fantasma del presente le dice también como, mire al niño chiquito de su empleado, él tiene una enfermedad, se va a morir. Y creo que en ese momento es en el que podemos ver que Scrooge como que abandona su apoyo a la teoría de Malthus que les contábamos, porque era como, por fin se le despertó un poco de empatía o algo así, que pues lo hizo tener un contacto con la realidad de quiénes eran realmente esas personas que se estaban muriendo, y que él en un momento apoyó que eso pasara. Entonces probablemente acá podemos ver cómo ese cambio más claramente. Y bueno, si ya no queda más que decir del fantasma del presente, no sé, Juan Camilo, podemos pasar entonces al fantasma del futuro.
Pues yo no sé, o sea, el recorrido en el presente es un Londres un poco más amplio, ¿no? Porque también Scrooge va a visitar a su sobrino, y entonces hablan de cómo él no está ahí y todos se burlan, y de alguna forma el sobrino todavía se resiste como a abandonar a su tío, a pesar de que pues todo el mundo pues lo odia. Entonces, como como que sabe que cada vez está perdiendo más a la única persona que cree en él, entonces eso también tiene un impacto fuerte. También el final del fantasma del presente, o sea, es un final como decadente, o sea, el final de ese fantasma es como era la bonanza y siendo una cosa como muy decadente. Es muy simbólico, o sea, esta parte, yo siento que la parte simbólica pesada de la obra empieza aquí, o sea, con el final del fantasma del presente, es como, wow, así que sea rico y malo está mal, entonces uno dice como, quizás sí, es como, entiendo yo que esa es como, de alguna forma, la gran propuesta que nos trae en ese momento Dickens, no sé.
Sí, es que también yo sí siento que uno de los puntos principales que se va o que se construye es o sea, el gran giro argumentativo, digamos, o narrativo, ya para ser más técnicos, es desde cuando le empieza a identificar que el dinero no lo es todo. No sé qué opina esa bala, pero pues acá sí podemos como ver que el fantasma de las Navidades presentes le advierte eso, que con cuidado que la gente que no tiene dinero tiene familia, y este loco que tiene dinero y tiene un ser en la familia, lo está abandonando, o sea, que está como desconociendo su riqueza familiar, digámoslo así, y se empieza como a generar esta idea, ¿no? Empieza a sembrar esta idea en Scrooge, que luego con el fantasma de las Navidades futuras se va a consolidar y se va a aclamar, y es que algo él no está haciendo bien, y puede llegar a perderlo todo, digámoslo así, o sea, puede que su dinero no vaya a construir un buen futuro, es como esa sugerencia que nos trae, y que es muy fuerte la imagen, ¿no? O sea, muy fuerte la imagen de que sea la bonanza la que le advierta eso, ¿no? O sea, que la prosperidad que uno llega a imaginar solamente económica, lo que le advierta es que no todo es el dinero.
Total. Sí, pues yo diría que es eso, o sea, no me acuerdo bien. Ahí es cuando la bonanza presenta a los dos niños, ¿no? ¿No es así?
Sí.
Y dice sí, como, esto es como, ¿cómo es que eran los nombres de los niños? Y que se lo comen, ¿no? O sea, como lo desaparecen.
No me acuerdo muy bien el nombre, pero sí, en ese momento es que incluso, yo no sé ustedes qué opinen, pero en el fantasma de las Navidades presentes es donde las imágenes son más fuertes, ¿no? O sea, más impactantes narrativamente, porque pues al final las Navidades pasadas uno pues entiende que era el recuerdo y las futuras como que el miedo al olvido, pero las presentes y como que las imágenes son más dicientes y como que impactan más a Scrooge, creo yo.
Total, sí, total, o sea, es como más a sacudir porque es lo que de verdad te está pasando, es lo que está viviendo Inglaterra en ese instante. Y es también, no sé, ahí sí yo siento que una de las mejores adaptaciones es la última que sacaron, la que la interpreta Jim Carrey con imagen. Yo sé, tranquilo. Pero, o sea, es que es muy... Ese momento da como para mostrar la decadencia futura que se complementa con lo que vamos a hablar del fantasma futuro. No sé si quieran hacer ya la transición, pero, o sea, yo siento que en el fantasma futuro nos presentan que sí hay malvados en la vida. Entonces, como después de la muerte de Scrooge, es como esta gente que había estado añorando la muerte de él y es como no respetan al muerto, la empleada que siempre lo odió, que querían vender las cosas, y nos muestran ya como una pobredumbre mucho más externalizada de la Inglaterra que entra como en cierta forma en decadencia en virtud de esto que está pasando.
Pues entonces no entremos al fantasma del futuro, ¿les parece?
Sí, de una.
Bueno, pues básicamente ya que Zabal habló de el del pasado y Daniel habló del presente, pues deduzco que a mí me toca el del futuro. Es muy sencillo porque pues al final no les puedo describir nada porque era un manto negro que surgió de la sombra de Scrooge y que pues algunos dicen que si tuviera corporeidad sería la muerte, ¿no? La calavera con su manto negro que le advierte algo a Scrooge y digamos que el primer mensaje que trae que... Es que yo sí siento que Dickens en esto es muy gráfico, o sea, nos trae que el fantasma de la Navidad del futuro es la muerte, porque al final la mayor advertencia que le va a decir a Scrooge es, ojo, porque mire, usted no recuerda su pasado, no está valorando este presente, cuando llegue yo que soy el futuro y soy la muerte, esto le va a pasar. Y ahí sí ya se materializa bien lo que dice Zabala y es este contexto oscuro, podrido de esta Inglaterra, donde después de que Scrooge muere nadie lo recuerda, nadie lo respeta, solo ven en él un ser que no funcionó, un ser, digamos, que solo dejó prendas para vender, como dicen que pues la criada después de eso ya solo deja prendas para vender, las parejas que se alegran de la muerte de Scrooge, el acreedor, digamos, o sea, que como que la muerte de él, o lo que le muestran que va a ser la muerte de él, es una muerte, digamos, que llena de alegría a la gente que sorprende a Scrooge y que luego genera unas representaciones muy, muy sucias, digámoslo así. Es que a mí me parece aterrador que cuando se mueren, todo lo primero que piensan es, bueno, ¿qué se puede vender? ¿Qué se puede sacar? Entonces también es como, a él solo lo relacionan como con capital, ¿no? Con un capital que al final cuando se acabe, ya no va a quedar más de él. Entonces es este sentimiento que la Navidad el fantasma de la Navidad Futura lo que nos ofrece, o lo que le ofrece a Scrooge es una advertencia de que al final, si él sigue así, solo va a ser un dinero efímero en la gente que lo conoció.
Sí, y de todas maneras creo que Scrooge entiende eso también como una especie también de transacción, como de que él está ganando algo a partir de esa interacción con los fantasmas, y es por eso que pues vemos que después se describe a sí mismo como absolutamente todo lo contrario a lo que Dickens nos lo presentó al principio.
Es que otra de las imágenes también es cuando el espíritu de la Navidad Futura lleva a Scrooge a la casa del empleado, ¿no? De Bob, creo que se llama, y muestran que al final el hijo, que el pequeño Tim, si mi memoria no me falla, fallece, ¿no? Fallece porque oye, no pudieron pagar el tratamiento médico, porque la miseria no lograron salir de la miseria, no lograron, es que son escenas muy fuertes. Yo reitero que Dickens acá tiene una narrativa muy fuerte, pero también una narrativa gráficamente impactante, porque lo que yo siento que ese es el momento más espeluznante para Scrooge, es ver que su único legado es la muerte, ¿no? O sea, si le preguntan a Bob, oiga, ¿qué le dejó su jefe Scrooge? Es nada, me dejó que mi hijo se muriera, o sea, me dejó una muerte en mi espalda. Entonces digamos que a mí esa escena me parece impactante, diciente, fuerte narrativamente hablando, y es que lo que le advierte es, ojo que lo van a olvidar, ojo que usted va a ser solo capital, y el único recuerdo que van a dejar es que usted no quiso ayudar a un niño que se tuvo que morir. Entonces es una vaina como muy fuerte, que horroriza cuando uno lo lee. Yo no sé mucho de adaptaciones, Zabala y Daniela sabrán, pero cuando uno lo lee sí siente como que el horror se transmite a Scrooge.
Sí, total, porque yo creo que por fin se le da como un ultimátum desde el futuro, ¿cierto? De realmente cómo tiene la oportunidad de ver cómo van a pasar las cosas y sigue, digamos, siendo la persona que es. Y ahí es donde precisamente creo que él toma la decisión de cambiar radicalmente todo lo que ha hecho y creído. Sí, creería que ese es el momento.
Es que la escena final, ¿no? O sea, cambio. La escena final con el espíritu del futuro es muy diciente, porque es Scrooge acabado y rogando por una oportunidad para cambiar sus consecuencias, para cambiarse, ¿no? O sea, para es un llamado a la redención. Entonces a mí me parece muy, muy fuerte esa escena, porque sí se completa el ciclo.
Sí, totalmente de acuerdo. Y se cierra también ese viaje como, no sé si decirle espiritual, que acaba de tener Scrooge en el libro. Entonces, bueno, con esto creo que ya podemos cerrar, ¿cierto? Si no tienen más por comentar, esta parte sobre nuestro pequeño, no sé, comentario, análisis del cuento de Navidad de Dickens. Esperamos que les haya parecido interesante, y podemos pasar entonces a hacer una pausa institucional para poder entrar ya con las últimas partes del programa, que esperamos que también les guste. Entonces, los esperamos.
Duérmete que en el alma mi canto brota y un delirio de amores es cada noche.
Únete a La Mala Hora. Síguenos en Twitter, @urrosarioradio.
Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, @urrosarioradio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y @DCG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana.
Estamos en vivo en U Rosario Radio.
La Universidad del Rosario, institución educativa de alta calidad. Con 365 años de trayectoria, formando líderes que aportan al país. Y MISI, la compañía con mayor reconocimiento en la producción de espectáculos de teatro musical y la formación de artistas integrales en Colombia, se unen para crear proyectos educativos innovadores que fomentan el desarrollo cultural y creativo en nuestra sociedad. Muy pronto podrás ser parte de este gran sueño. Formamos personas con propósito que construyen país a través del arte.
Curvas electrónicas. Déjate sorprender por los sonidos que estimulan tus sentidos. Conéctate todos los viernes y sábados de 12 de la noche a 3 de la mañana, porque la noche aún no termina.
Somos U Rosario Radio, cultura, ciencia y educación.
Estás escuchando La Mala Hora. Un encuentro entre la música y la literatura, dijo el esqueleto artista, mientras guardaba sus instrumentos con una sonrisa. Ya viene la balada de los esqueletos.
Hemos vuelto. Y para el programa de hoy, en esta sección, les traemos un ejercicio parecido a algo que ya se ha hecho en el programa, pero un poquito distinto. Y es que hoy los integrantes de la mesa de trabajo les contaremos una historia personal de Navidad y vamos a ver cuántos clichés cumplimos y qué tan clichésudas pueden ser nuestras historias de Navidad y si son merecedoras de ser escritas por John Green. Entonces, bueno, quisiera saber si alguno de ustedes se lanza voluntariamente a contarnos sus navidades más peliculescas. Bueno, veo que hay muy poca voluntad y entonces me va a tocar a mí para invitar al resto de la mesa. Dime.
Yo creo que lo mejor es que empiece Daniela, esa hora. La guía.
Bueno, pero no me dejan a mí sola como una bola ahí contando mis cosas. Ustedes también tienen que contar las suyas. Para que les quede tiempo y no tengan excusa después. A ver. Yo no sé si lo he hecho en el programa, pero a Daniel y a Juan Camilo sí se los he hecho personalmente, y es que a veces mi vida parece precisamente esas películas malas, súper tan rebuscadas que uno es como, venga, ¿por qué se está inventando vainas? Y que si uno lo ve en la película, uno no la compra, pero ni loco. Creo que hoy es el día indicado para mostrarles, porque eso es cierto. Obviamente, esta historia entonces de Navidad va a ser cuando no estaba en Colombia, estaba pues de intercambio, pueden hacerme todo el bullying que quieran. Y a mí me gustaba mucho un niño de Francia, y me invitaron a quedarme a dormir con ellos, pues en la casa de él y su familia, para las épocas de Navidad. Y llegué a la casa, yo ya había estado allá, pero nunca había estado en el segundo piso. Entonces, el papá de Lucas, así se llamaba este muchacho, me dice, bueno, yo necesito que tú me acompañes arriba porque te tengo que presentar. Yo como, ¿presentar a quién? O sea, no pregunté porque me daba pena, pero yo dije, bueno, de pronto están arriba, no sé, los abuelos o unos tíos, bueno, yo no sé, no tenía ni idea. Y de pronto me lleva al cuarto de él y de su esposa, al frente de un nicho que había en la pared, y había un altar. Y me dijo, mira, estos son nuestros ancestros y te tenemos que presentar porque tú vas a pasar aquí unas noches, y si no te presentamos es muy posible que no seas bienvenida en la casa. Y yo como, no entendía nada de lo que estaba pasando, no sabía en qué idioma estaban escritos los nombres de los ancestros en unas plaquitas de vidrio. Y entonces me tocó presentarme y dejarles la ofrenda de comida, que les toca dejarles todas las noches, que era un poquito de arroz, un poquito de carne, y agua y un cigarrillo. Entonces me tocó presentarme, decir mi nombre y decir que me iba a quedar por unas noches en la casa, que estaba pidiendo permiso para hacer una, invitada bien recibida, y que no me atacaran esencialmente por las noches, aparentemente. Y ya, esa fue una parte bien interesante de esa Navidad. Después ya se pone como el triple de cursi, fuimos a mercados de Navidad, todo fue muy bonito, rompí un vaso en un restaurante y estaba con Lucas, y él, pues para que no nos vieran ahí estando en la mesa donde estaba el vaso roto, me agarró de la mano y salimos corriendo del restaurante para que no nos cobraran el vaso, y fue bastante cinematográfico el momento. Después terminó todo muy mal, que es un final distinto a esas películas malas, pero fue bien interesante esa época. Entonces, bueno, ahora sí es el turno de de Daniel. Pongamos a Daniel a contarnos una historia así.
Bueno, la conclusión de la historia de Daniel es que si no dan las ofrendas, aparecen los tres fantasmas de la Navidad, y pues haces una nueva historia de Scrooge.
Exacto.
Pero bueno.
O sea, hay que pagar impuestos.
Exactamente, es como la vacuna. En Colombia sería algo llamado la vacuna, lo que le cobran para dejarlo quieto. Básicamente Daniela fue víctima de una extorsión, pero bueno, como era Navidad, suena bonito. Muy rápido, hay dos puntos importantes, que yo soy muy amargado y he tenido una vida muy tranquila, entonces como que mi historia creo que no saldría en ninguna novela. De pronto en el de Camerón, que pues Balzac escribía muy aburrido, pero yo siento que los mejores recuerdos de esta época eran, pues yo duré mucho tiempo criándome en una finca, y mis mejores recuerdos en esta época era decorar los árboles gigantes naturales, porque yo jugaba como a esos delirios de animal, entonces yo me trepaba y empezaba a colgar luces y no sé qué, y me caía y yo terminaba totalmente aporreado. En verdad, como que terminé con 3 veces con el brazo roto. Pero era interesante decorar esos árboles, era chévere porque al final, en la noche de Navidad, pues la casa estaba llena de árboles gigantes decorados y yo estaba con miles de golpes, pero era gratificante porque veía a mis abuelos felices. Esa era como mi gran anécdota navideña.
Bueno, ahora gracias, Daniel, por contarnos de tus aventuras en los árboles. Voy a contarle entonces de sus aventuras propias a Zavala. ¿Qué aventuras navideñas puede traernos en su retorno triunfal al programa?
No, no sé cuál, no tengo. ¿qué diría? No tengo. Yo creo que sería más como de estos cuentos ahí, estilo ahí sí, Dr. Seuss, de El pequeño Zabala veía televisión. Y ya, en esencia eso. O sea, yo siento que para mí la Navidad implica especiales navideños y ya.
Principalmente. ¿Y por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8?
No. La verdad, yo disfruto mucho de ver mucha media de Navidad. O sea, yo siento que discursivamente la Navidad, o sea, en esa época no, ahorita es como edgy boy que ahora dice como discursivamente, pero no, o sea, en esa época me gustaba mucho como desde, siento que la Navidad le ha dado una oportunidad a la media, o sea, como a la, no sé, al entretenimiento en general y a la literatura, a las artes, para expresar como un momento de pausa, o sea, el momento de pausa es, diría yo, general. Porque entonces, o sea, de alguna forma se pone en pausa todas las historias que se llevan hasta ese momento y se puede trabajar como nuevas expresiones de los personajes. Entonces siempre la expresión de especial navideño para mí siempre ha traído como, no sé, alegría de alguna forma, porque es como ver la presentación de diferentes como personajes o diferentes facetas de los personajes. Por lo menos el cuento que hablaba Daniel al inicio de que el niño se empezaba a convertir en Navidad, eso lo adaptaron después y fue una serie, es una serie que dan, ahorita empieza el 15, la dan durante los primeros 15 días de Navidad, y es de, y lo daban, antes lo daban en Cartoon Network, lo pasaron a Discovery Kids, pero la cosa consistía principalmente en el man se convertía en Santa Claus, o sea, como de todo el lore detrás de quién es Santa Claus, cuáles son los renos, cómo se puede ser Santa Claus es un puesto estático, no sé, a mí me gusta mucho, también las películas de Navidad, animadas especialmente, hay una que creo que es como Operación Regalo, es como el man es súper torpe, o sea, fracasado total, o sea, como miembro del grupo de literatura, promedio, entonces el man...
Gracias. Me encanta que Mario se ríe en las sombras del Control Master.
Total, como de jaja, es muy cierto. Pero
es gracioso porque es verdad.
Pero entonces el man es como, pero muy, muy torpe. Y el man es como el hijo de Santa Claus. Entonces se supone que el otro hermano se vuelve el Santa Claus, pero el otro hermano le faltaba lo que le hace falta a Santa Claus, que es corazón. O sea, las películas de Navidad son, le falta corazón. Y entonces al final es como, este man logra entregar el regalo. Y es como espectacular. 10 de 10 porque decía como, el chiste como detrás de las películas de Navidad, es decir, todos importamos igual y todos valemos lo mismo. Entonces esto se complementa, digamos, con este clásico, ¿cómo se llama? Milagro en la calle 1, 2, 3, algo. En esa, cuando juzgan a Santa Claus como por darle a los pobres, es como, excuse me. O sea, yo siento que la Navidad da para demasiadas reflexiones, como para decir, no sé, o sea, como para sentirse solo triste o sentirse solo feliz. Yo siento que por lo menos esta Navidad, para mí en este instante, y yo diría que desde lo que se debería escribir, es como que es muy melancólico, ¿no? Diría yo. Entonces eso es como, este momento es como las Navidades de alguna forma concentran lo que se está viendo en el momento. O sea, está la tregua en la segunda, en la primera guerra, en que vayamos a echar fútbol, porque es Navidad, llevamos como un montón matándonos. Entonces, pues, yo creo que para mí, la Navidad, mi historia de Navidad, sería un breve ensayo de por qué la Navidad es interesante. Okay. Y ya, esa sería mi diatriba de hoy en mi regreso poco triunfal.
Bueno, muchas gracias. A los dos, aunque me dejaron contando mi historia sola, como les dije.
No, y la mía, ¿qué? La mía vale. Solo que sí. Pues, mi vida es un poco más aburrida, más tediosa, más... Mis recuerdos
todos
están
en colores. De intercambio.
Sí. La clase obrera, Scrooge, no.
Bueno,
falta es la historia de Mario que queda pendiente.
Sí, pero bueno, entonces, si quieren, pasemos entonces a hacer las recomendaciones del día de hoy sobre textos. No sé si quieren que sean sobre la Navidad o que simplemente mencionen la Navidad. Creería que yo, pues, no, bueno, les doy paso primero a ustedes para que hagan sus recomendaciones, mientras yo medito un poco las mías.
¿Puedo intervenir yo primero?
No hay problema. Sí, siga, Zavala.
Listo.
Sí,
claro. Pues yo diría, para mí, mi recomendación es leerse el bloque de lo que ha escrito Dostoyevsky y Gogol frente a la Navidad, porque siento que aborda como un invierno así tristísimo ruso.
Está lo bien. Zavala sigue siendo Grinch.
Tristísimo ruso en el que se muere la gente de frío, poco colombiano, aquí la gente se muere de otras cosas, pero entonces es como recomendado.
Ok, yo paso un poco más por el otro lado, un poco más tropical, y les recomiendo leer unas 5 crónicas de García Márquez que traje para que vean, crónicas periodísticas que él sacaba cuando no podía vivir de la literatura y se metió a escribir en diarios, en El Espectador y en El País principalmente. La primera se llama Un Papá Noel de verdad alegra esta Nochebuena a Bogotá. La segunda es Estas Navidades Siniestras. La tercera es Navidad en Febrero. La cuarta es Recado a los Ladrones. Y la quinta, que me parece increíble, es El Suicidio de Papá Noel. Se la recomiendo, es un gabo fascinante y que maneja la Navidad muy colombiana.
Bueno, muchísimas gracias a los dos. Por mi lado, bueno, si no se la han leído, es uno de los textos que les mencionamos al principio del programa, que es Navidades Trágicas, que realmente es bastante chévere si les gustan las novelas policíacas. Y bueno, por otro lado, podría verse este cuento un poco corto que se llama Culpa, de Reinaldo Bernal Cárdenas, que pues es bastante cortico, pero entonces habla también de cómo se mueven las familias en contextos de Navidad, por si quieren seguir explorando ese tema en este contexto de Navidad. Y bueno, entonces creería que con esto ya podemos cerrar el programa de Navidad. Esperamos que pasen muy felices estas Navidades, a pesar de todo lo que nos ha retado este año 2020 a todos. Desde La Mala Hora, entonces, les extendemos una muy feliz Navidad a todos nuestros oyentes y esperamos que nos puedan oír el próximo año, porque seguiremos produciendo programas para todos ustedes. Muchísimas gracias tanto a la mesa de trabajo como a Mario por el programa de hoy, también a nuestro director Sebastián Ríos por el espacio durante todos estos ya años, y bueno, muchísimas gracias a todos por oírnos. Si tiene algo más Navidad que decir, sí, la mesa, adelante entonces.
Como un tamal y no usen pólvora, sí.
importante
y feliz Navidad a todos y todas.
Perfecto, muchas gracias, feliz Navidad a todos y bueno, nos oímos el próximo año. Make the Yuletide gay. From now on our troubles will be miles away. As in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together if the fates allow.
Siguiendo la suerte de los aurelianos, terminamos un nuevo intento de programa sobre literatura, de ser publicistas del Gran Hermano a pasar por comentar el boom latinoamericano. El grupo de literatura UR presentó en los micrófonos de U Rosario Radio La Mala Hora, un programa cargado de esnovismo y hecho con los pies.